¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana, como todas las semanas, traemos dos temas de interés supremo, creemos nosotros, ¿no? Uno es la ley de alimentación saludable. ¿Cuáles son sus dimensiones? ¿Cuáles son los riesgos de estos alimentos que la ley está de alguna manera controlando, intentando controlar? Para eso ya está acá con nosotros Óscar Ugarte, ministro de Salud. Bienvenido a Tiempo Global.
Muchas gracias por la invitación.
Y en la segunda parte vamos a estar con Fabiola Torres de Ojo Público, el portal Ojo Público, y con un colega mexicano, Daniel Lizárraga, por teléfono, para hablar sobre el espionaje a los periodistas mexicanos. Una cosa gravísima realmente. Doctor Ugarte, estamos ya, digamos, en un momento en el cual, a pesar de que hay preocupaciones de otros lados, ¿no?, sigue la preocupación por lo que comemos. Y se da esta ley, ¿no?, por la cual se asume desde el lado de varias organizaciones, como el Colegio de Nutricionistas, ¿no?, que no se está poniendo control a ciertos alimentos que podrían ser dañinos. Lo primero que le quiero pedir es, ¿por qué hay que controlar ciertos alimentos, el consumo de ciertos alimentos? Y después tratemos de entender en qué se pueden basar esos controles.
Cómo no, y muchas gracias por la invitación. La ley a la cual se está haciendo referencia es la ley 30021, que se aprobó todavía el año 2013, y cuyo objetivo es prevenir a través de normas y orientaciones con relación a una dieta saludable, una alimentación saludable, determinados problemas que en salud pública hoy están vigentes en el país y que también se dan a nivel internacional. Uno de ellos es que el Perú, a la vez que tiene desnutrición crónica infantil,
tiene obesidad.
Para que se tenga más o menos la dimensión del problema, el Perú tenía a principios de los 90 más o menos un 35% en los niños de 0 a 5 años de nutrición crónica, lo que era el tercio, digamos, de los niños del país tenían de nutrición crónica, es decir, una talla menor que la que corresponde para su edad, con una serie de problemas adicionales en su propio desarrollo. Como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Perú estuvo comprometido, como todos los países, a reducir esa tasa de desnutrición crónica a la mitad.
¿Bajó?
Y ha bajado no solo a la mitad, que hubiese sido el 18%, sino que hasta el 2015, que era el plazo de estos 25 años, se redujo al 14%. Hoy tenemos una desnutrición crónica del 14%, que obviamente todavía es alta frente a otros países que tienen una desnutrición mucho menor. Pero a la vez se ha presentado este otro problema, que es un problema no solo del país, sino de muchos otros países, particularmente de los países desarrollados, que es la obesidad.
¿Qué porcentajes?
Tenemos el 18% de niños y adolescentes que tienen obesidad. Entonces, tenemos dos problemas que afrontar.
No sé. ¿Entre qué edades más o menos hay este problema de obesidad?
Niños y adolescentes, o sea, hasta los 18 años, digamos.
Eso sugiere la obvia conclusión de que estamos comiendo mal.
Mal, ese es el problema. Entonces, lo que se requiere es una orientación global en cuanto a la alimentación, pero también hábitos de vida, ejercicios, deporte, ¿no es cierto? Todo un conjunto de actividades que permitan un desarrollo normal.
Eso me parece bien importante, doctor, porque, claro, no se arregla solamente con una variable, digamos, del estilo de vida.
No.
El comer mejor. Si uno no lo complementa con otras cosas, puede comer súper bien, pero igual corre riesgos.
Claro, y la ley estaba en esa lógica, porque esta ley, que como digo, se aprobó en el año 2013, está orientado fundamentalmente a niños y adolescentes, justamente, y pone el acento en un aspecto fundamental, que es controlar y regular durante las horas o el tiempo que los chicos están en las escuelas el tipo de alimentación, y por eso hace mucho hincapié en el contexto de la escuela, digamos. Pero obviamente es una orientación general para que las familias lo asuman y para que se aplique permanentemente. Lo que quería adicionar es que es por eso que la ley habla también de la necesidad de los ejercicios, etcétera, que debe hacerse en las escuelas y en las familias, pero pone el acento en los alimentos que los niños comen durante las horas escolares y que en su gran mayoría actualmente son alimentos procesados, algunos otros no necesariamente procesados, pero con alto contenido de tres componentes que son críticos.
Azúcar, supongo
que azúcar, sí. Sal y grasas saturadas. Uh-huh. Que son los tres componentes ya no solo de la obesidad, sino también de otros problemas que a la larga son problemas muy serios y que son enfermedades crónicas y degenerativas, como son, por ejemplo, la hipertensión arterial, uh-huh. La sal contribuye a eso, la diabetes, el azúcar contribuye a eso, uh-huh. La arteriosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias y dificultades a nivel cerebral, renal, etcétera, y las grasas saturadas conducen a eso. Entonces, son tres elementos críticos para una mejor alimentación.
Ahora, antes de preguntarle en qué alimentos en concreto podemos ubicar estas sustancias, cuando uno come mal en la infancia y en la adolescencia, ¿cultiva su vida futura en términos de salud?
Sí, por supuesto.
O la alimenta, digamos.
Hábitos inadecuados, uh-huh. Como puede ser con exceso de lo que se denomina en general la comida chatarra, con grasas saturadas, exceso de sal o de colesterol y glucosa, lo que va a generar son enfermedades de larga evolución, pero que tienen fases terminales muy críticas, ¿no? El caso, por ejemplo, de la diabetes, uh-huh. Tiene consecuencias muy graves porque afecta varios órganos, las propias arterias se debilitan, el funcionamiento renal, el funcionamiento cerebral, que cuanto más temprano aparecen los problemas o se presentan los problemas en la infancia, más jóvenes van a estar
enfermos. Y más limita la vida de la persona.
Sin duda. Y en el caso de la hipertensión arterial, por ejemplo, por exceso de consumo de sal, igualmente, ¿no? La hipertensión arterial juvenil es mucho más grave, mucho más severa que la hipertensión que puede presentarse en personas de la tercera edad.
Que ya es una cosa casi habitual, digamos.
Exactamente. Y en el caso de las grasas saturadas, que se traduce en obesidad, sobrepeso, contribuye justamente al deterioro por acumulación de grasas en las arterias de todo el sistema corporal, a nivel cerebral, a nivel cardíaco, a nivel renal, es decir, es complejo. Y cuando se suman las tres, es mucho más grave, ¿no es cierto?
Y un momento vamos a ver el reglamento, porque la cuestión de discusión es el reglamento.
El reglamento. El problema no es la ley, el problema es el reglamento.
Pero siguiendo con este hilo de la conversación, no vamos a mencionar marcas, pero ¿qué es lo que no conviene comer y que tienen estas sustancias? ¿Tienen grasas saturadas? ¿Tiene mucho azúcar? ¿Tiene mucho mucha sal?
El azúcar está en gran cantidad de productos.
Lo que no conviene comer en exceso, ¿no? Porque, claro, uno puede comerlo, pero el problema siempre es el exceso.
Sin duda, no se trata de prohibir, lo que se trata es de limitar lo que se considera que es
y
negativo.
Y advertir.
En el caso del azúcar está en las bebidas gaseosas, está en los jugos, está en un conjunto de líquidos y de productos como bizcochos,
pastel,
dulces.
Donas.
Donas, sin duda, ¿no?
Sí, hace poco vi una farmacia que está regalando donas.
Claro, es contradictorio absolutamente. Y en el caso de la sal, eso está en también determinados productos, galletas, artículos de
bocaditos.
Bocaditos, sin duda. Y las grasas están combinados con algunos de estos productos anteriormente mencionados, o específicos, ¿no? Que tienen que ver también con estas grasas, las por ejemplo las cream crackers, ¿no? Que no necesariamente es una marca, sino la modalidad, justamente el cream, lo que está diciendo, tienen cremas y tienen
mandeguilla,
¿no? Exactamente, que las hace más ricas al paladar seguramente, pero que tiene este alto componente de grasas saturadas, que es el factor dañino, ¿no? Entonces, hay además elementos adicionales. La Organización Mundial de la Salud ha concluido, por ejemplo, que el azúcar es muy adictivo. Entonces, el tomar bebidas azucaradas hace que uno siga tomando y siga tomando y siga tomando y se vuelve adicto a determinado tipo de bebidas, ¿no?
Vi un documental muy interesante sobre esto, que en el que explicaban que hay determinados alimentos como el azúcar mezclado con grasa, ¿no? Y que uno se lo come, es muy rico, pero frente al cual el cuerpo tiene poca resistencia y crea una adicción. ¿Es verdad?
Exactamente es así. Antes no se consideraba, por ejemplo, que el azúcar fuese adictiva, ¿no? Ya empalaga, pero no. Crea una necesidad de seguir consumiendo, y es por eso que uno, y ahora niños, jóvenes, es un poco más raro en adultos, ver que puede ser gaseosa tras gaseosa tras gaseosa, ¿no?
O caramelo tras caramelo.
Exactamente. Ahora, es la gran discusión, ¿no? Eso, dejar en libertad a los ciudadanos que decidan si quieren comer, no se puede prohibir, etcétera, etcétera. Y es cierto, el que quiera comer, debe comer, pero lo que le corresponde al Estado es regular con información. Porque finalmente el ciudadano o la ciudadana van a decidir qué comen. Y nadie le va a prohibir si quiere tomarse toneladas de gaseosa, digamos. Pero tienen que saber que con ese consumo están produciendo efectos en su organismo que a la larga van a ser negativos para ellos, para su familia y también para la sociedad.
Así. Vamos a hacer un breve corte, doctor Ugarte, y continuamos conversando sobre ese tema súper importante para todos. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global con el doctor Oscar Ugarte, exministro de Salud, hablando sobre el tema de la reglamentación de la ley de alimentación saludable. Doctor Ugarte, luego esta suerte de clase magistral un poco express que nos ha dado la primera parte sobre los riesgos de comer ciertos alimentos. ¿Qué ha pasado con el reglamento de la ley? ¿Por qué ha causado esta controversia? ¿Qué es lo que ha cambiado, lo que no ha cambiado y lo que no se acomoda a lo que dice la Organización Mundial de la Salud?
Claro, la ley 30.021, que como digo se aprobó el 2013, establece que el reglamento debía ser aprobado en 60 días, ¿no?
¿Por qué demoró tanto?
Por las presiones que han habido para que no se reglamente y no se pongan límites que puedan ser aplicados. Y ahora me explico. Porque la ley le encarga al Ministerio de Salud establecer los estándares correspondientes respecto a estos tres componentes, sodio, que es la sal, ¿no es cierto? La glucosa, que es el azúcar, y las grasas saturadas. Cuando lo señala la ley, dice que lo que aprueba el Ministerio de Salud tiene que ser de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
De acuerdo.
La Organización Mundial de la Salud, que es un organismo internacional que le integramos todos los países, lo que hace es recomendaciones, no define políticas. Cada país aprueba las políticas correspondientes. Pero la ley nuestra le dice al Ministerio de Salud que tiene que ser con esa recomendación.
Nuestra propia ley asume que esos son nuestros parámetros.
Exactamente, y es correcto, porque esa es, digamos, la evidencia científica de lo que deberían contener para no generar daño en el mediano y largo plazo sobre todo en niños y adolescentes, pero es aplicable también a los adultos. Sin embargo, cuando eso fue planteado, y no ha sucedido solo en el Perú, ha sucedido en todos los países donde este tema trata de ser regulado, los sectores de la industria, los productores particularmente de los productos que tendrían que acogerse a estos estándares, plantearon diversos argumentos que en el fondo era no aprobar estándares. Y por lo tanto hubo una presión muy grande e incluso influenció en determinados sectores del gobierno para que, contrariamente a lo que proponía el Ministerio de Salud en su momento, no se apruebe el reglamento y quede frenado. El Ministerio de Salud sacó, por su lado, los estándares que correspondían de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud.
¿En ese gobierno o en el anterior?
Fue a final el gobierno anterior, el año 2015. A través de un decreto supremo, que es el 007-2015. Sin embargo, la presión fue tan grande dentro del propio gobierno que le incluyeron un artículo que decía que esos estándares entrarán en vigencia cuando se apruebe el reglamento. O sea, el ministerio aprobó los estándares, pero no se aplicaron porque el reglamento fue frenado. Terminó el gobierno anterior, empezó el gobierno actual y tampoco se puso en discusión hasta que vino el tema de la leche. O sea, lo que ha motivado, lo que ha presionado es este escándalo anterior por el tema de la leche.
¿Podría haber quedado ahí más meses o años entonces?
Si no hubiese habido, seguramente no se aprobaba ningún reglamento.
Y acá veo un detalle que a propósito de la leche me parece terrible, ¿no? Que dentro del reglamento está excluido los sustitutos de la leche, es decir, pura vida.
Sí, bueno, esa es parte de esta presión tan grande que se viene haciendo por los lobbies de la industria que no quiere que esto sea reglamentado. Pero cuando por esta presión se ha aprobado ahora el reglamento, ya con el decreto supremo 017 del presente año, lo que han aprobado son estándares más altos que los estándares que recomienda la Organización Mundial de la Salud y que habían sido aprobados por el propio ministerio en el año 2015.
¿Un ejemplo?
Por ejemplo, hemos hablado del azúcar y hemos hablado de el azúcar, por ejemplo, en las bebidas, que pueden ser gaseosas o que pueden ser jugos, etc. Lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda es que las bebidas no debieran tener más de 2.5 gramos de azúcar por cada 100 mililitros. 100 mililitros es un poco menos de una taza.
Uh-huh. Digamos, una gaseosa chica, un poco menos.
Sí, una menor tendría que tener 2.5 gramos de azúcar como máximo. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el estándar que ha sido aprobado ahora?
Porque el reglamento.
En el reglamento, 6 gramos. O sea, termina siendo sumamente alto, 2 veces y media, casi 3, de lo que es recomendable por la Organización Mundial de la Salud.
¿Cómo se explica eso?
Bueno, que lo que no quieren es adecuarse, no quieren bajar, porque, como explicábamos, el azúcar es un jale, para decirlo criollamente, para consumir determinado tipo de bebidas.
Si le bajas el azúcar no va a ser tan
adictivo. La gente no lo va a tomar. Así es. Y por lo tanto no va a haber este incentivo que termina siendo perverso para el consumo, que es la adicción a lo dulce.
Ah, realmente se va a sentir que le bajen de 5 gramos a 2.5 en 100 mililitros. ¿Se siente cuando uno toma una bebida eso?
Bueno, es como decir, tomar una taza de café, aunque no es un buen ejemplo, pero una taza, por ejemplo, de leche, en vez de 2 cucharaditas y media, con 1 cucharadita. ¿No es uh-huh. cierto? Va a haber diferencia, sin duda. Pero lo que establece la norma es que en 6 meses se va a aplicar ese estándar de 6 gramos y dentro de 3 años y medio ese estándar va a bajar a 5 gramos, o sea, siempre el doble de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y nunca baja al nivel que es recomendable.
¿Y cómo es que el gobierno sale a decir la Organización Mundial de la Salud nos ha felicitado?
No, claro, porque lo que pasa es que los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud en Perú son diplomáticos. Entonces, no va a salir a opinar contra el gobierno ni ningún diplomático.
Pero uno de ellos dijo, que es un español, me parece, no recuerdo su apellido, no sé, González, me parece.
González,
que
el representante.
Dijo que le parecían los plazos muy, muy largos, ¿no?
Pero, claro, pero eso también hay que analizarlo, porque, claro, lo que ellos dicen es a que no haya un reglamento, que aprueben el reglamento ya es positivo. Eso es lo que han dicho. Pero eso no están diciendo que esos estándares sean los adecuados. Porque no es que los estándares tengan que ser hoy altos y después los vamos bajando hasta cierto límite.
Sino tienen que adecuarse a esos parámetros.
Claro, porque lo que la autoridad sanitaria tiene que decir es qué cosa es lo que no hace daño a la población. Y eso no va a cambiar dentro de 6 meses ni dentro de un año. Las evidencias dicen que por encima de los 2.5 gramos en bebidas, sí es negativo, es dañino. Entonces, lo que la autoridad tiene que aprobar son esos estándares. Otra cosa es cómo se adecúan las industrias a esos niveles, que puede ser paulatino. Pero desde hoy aprobamos los estándares y tenemos que decir todas las bebidas que tienen por encima de eso tienen tal tipo de riesgo y por lo tanto hay que ponerle advertencias, que es finalmente el punto crítico, para que la ciudadanía sepa que esos productos pueden tener un sellito rojo o lo que fuere, tiene exceso y por lo tanto la ciudadanía tendrá que decidir si lo consume o no lo consume.
Eso no ha quedado claro todavía cómo va a ser la advertencia, ¿no? Había el semáforo, había estos carteles de color negro.
Bueno, hay varias modalidades, si tomamos los ejemplos de otros países. Claro, el semáforo lo que dice es alto en tal cosa, puede ser en azúcar o en sal o en grasa, y tiene un sellito rojo, digamos, ¿no? O es medianamente alto y lo tiene anaranjado, digamos, o verde, si es que es adecuado para ponerlo en colores. Eso lo que trata de facilitar es la comprensión de la gente, porque la gente no va a entrar a leer la letra chiquita ni va a saber las cifras exactas de lo que estamos hablando ahorita, uh-huh. Pero si le ponen un color determinado, eso sí lo va a saber.
Hablan de un manual que se va a sacar, ¿no?
Bueno, pero lo importante es que la ciudadanía esté informada de los riesgos, porque uh-huh. Es sobre esa base, y este es el punto central, que la ciudadanía va a tener la libertad de escoger lo que quiera escoger. No hay ninguna ley que le prohíba a uno tomar gaseosa azucarada o no, pero sí tiene que advertirse que eso hace daño y por lo tanto que tenga que tener las precauciones necesarias.
Lamentablemente, doctor Ugarte, tenemos que terminar ya, creo que esta conversación podría haber
bueno,
mucho más,
pero gracias.
Una cosa rapidita, sí. ¿Se puede modificar el reglamento? ¿Eso depende de los parlamentarios?
No, del
ministerio.
La autoridad la administra. Esto no ha pasado por el Congreso, los reglamentos los aprueba el Ejecutivo.
Claro, los reglamentos del Poder Decreto Supremo, el Congreso, ¿no?
Y la ley le mandata al Ejecutivo que apruebe un reglamento. Así como lo aprobó en 24 horas por la presión que surgió luego de la leche, lo puede modificar. Es decir, cualquier ministro modifica lo que él mismo firmó el día anterior. Así que no hay ningún problema en hacerlo.
Vamos a ver si la ministra Patricia García, que una vez estuvo acá, a ver si considera estas observaciones que me parecen súper importantes. Doctor Ugarte, muchas gracias por estar en Tiempo Global. Volvemos en la segunda parte para hablar de lo que ocurre en México con la prensa.
Gracias. Muchas gracias.